Está escuchando el canal de K-Punk Rock.
Escuchando el canal de K-Punk Rock y acabamos de escuchar una canción, una rola de Die Toten Hosen, una banda alemana de punk alemán bastante famoso ahorita, que aquí en Alemania pues llena estadios, ¿no? Más de 60 mil personas en un estadio, cosas así bastante impresionantes. Yo tuve la suerte de verlos en México hace muchos años junto con Guillotina. Ah, vamos a poner algo de Guillotina, hace mucho que no ponemos nada de eso. Y fue en el Museo del Chopo, un gran concierto, muy bueno, realmente estuvo muy bueno. Pero pues bastante impresionante porque teníamos a los Toten Hosen, a la banda, pues estábamos al mismo nivel piso, ¿no? Entonces podían participar, se metió al Slam Campino también, y estuvo divertido. Va, pues, básicamente la rola la puse ahora, pues no solo porque cumplieron 40 años, sino también porque, pues, la canción habla de Bonnie y Clyde, y pues me quedé pensando la otra vez que la volví a escuchar, me quedé pensando, pues, ¿quién fue eso? Todo el mundo conocemos la historia de Bonnie y Clyde, y me quedé pensando en exactamente en quiénes fueron, y después salté a unos anarquistas que hacían expropiaciones en los años, a principios del siglo XX. Uno de ellos fue mandado a las Islas Guayanas en Francia. Y bueno, esa historia va a ser más o menos la que voy a contar hoy. Entonces, empezamos con Bonnie y Clyde. Se llama Bonnie Parker, que nace un 1 de octubre de 1910 y muere el 23 de mayo de 1934. Y Clyde Barrow, nace el 24 de marzo de 1909 y muere el 23 de mayo de 1934. Pues básicamente, estas dos personas fueron, se dice que fueron asaltabancos, ladrones, criminales, fugitivos de Estados Unidos, y se caracterizó porque fue en una época donde en los años 30 estaba muy alta la criminalidad y los gángsters y la moda de los gángsters en Estados Unidos. Digamos, no es moda, sino había mucho, puede ser también la prohibición, había mucho tráfico de alcohol, entre otras cosas. Y estaba la Gran Depresión. O sea, hay que recordar también eso, que 1929 es el crash, es la gran de los bancos y de la bolsa en Estados Unidos, y se viene un desempleo brutal, así brutal, donde mucha gente acaba en la pobreza. Y entre 1931 y 1934, pues fueron considerados Bonnie y Clyde enemigos públicos número uno. Hay varias películas sobre el tema, sobre los temas. Me llamó mucho la atención porque ponen a Bonnie, muy es una chica que tenía, pues, que era chiquita, 1,50 m, la ponen cargando una ametralladora, que según lo que he leído por fuera, que también en Wikipedia y otros, uno que otro, me puse a averiguarlo nada más por puro gusto, que pues la metralleta que decían que le gustaba, que tenían, y pues no la podía manejar ella, pues pesaba más de 15 kilos y era difícil de manejar aún para una persona, o sea, si no era suficientemente fuerte. Y bueno, también hay testigos, cabe mencionar esto, que hay testigos que Bonnie y Clyde, Bonnie no participaba en los tiroteos, nunca participó en los tiroteos y nunca tomó un arma. Se lo mencionó su cuñada, la esposa del... No, su cuñada, la esposa de Clyde, del hermano de Clyde, que fue entrevistada. Ah, mira, aquí está. Fue entrevistada por la revista Playboy, de hecho. Dijo: nunca encañonó un arma. Quizá ella necesitaba llevar el coche, pero durante los tiroteos yo nunca vi que tuviera un arma Clyde. Bonnie y Clyde se hicieron famosos porque, bueno, robaban bancos, robaban gasolinerías, pequeños negocios, y robaron coches. Y en estos robos que tuvieron, pues tenían casas de seguridad, y en una de esas casas de seguridad, un día por azares del destino, los descubrieron. No sabían quién eran, los descubrieron, pero entonces ellos salieron huyendo, dejando un arsenal muy grande de armamento en esta casa. Y lo que sucedió es que también tenían fotos, rollos ahí de fotos que tomaron, donde cuando los revelaron, pues salió en la prensa a Bonnie y Clyde, estas dos personas que... Es una historia de amor al final también, dos chicos que estaban enamorados, y salieron en los periódicos, y entonces sale Clyde con cigarro, con ese Bonnie con una pistola. Es bastante... Entonces se volvieron mediáticos, ¿no? Porque además no tenían golpes tan fuertes, y también por eso también de repente se declaran enemigos públicos número uno, porque los equiparan con toda la gente gángster, pero en realidad eran gente, pues, de poca, digamos, no hacían asaltos pequeños. Pues sí, en las escapadas, pues sí, mataron gente. Sobre todo parece que mataron a 9 policías o 8 policías y una persona que le robaron el coche. Exactamente, esa es la historia. Entonces, todo eso los declararon ya enemigos públicos, pero a comparación de la gente como Al Capone y gente de la mafia, pues eran muy pequeñitos, ¿no? Y la historia de Clyde, pues ahorita vamos con una rola, vamos con una rola y ahorita les sigo contando. Vamos a poner algo de vamos a poner algo rapidón, yo creo, sí, vamos a poner algo rapidón. Bien, ahorita les... Bueno, pues ya regresamos. Les puse una canción, otra de los Totenhausen, que se llama Liebeslied, ya que estábamos hablando de Bonnie y Clyde. Y bueno, estaba platicando un poco de esto porque quería desmitificar un poquito, pues, la historia, en el sentido que lo que nos pasan en las, en las películas, que hay una de con Kevin Costner que está saliendo, la vi el otro día, una película con Kevin Costner, que son pues los que van y asesinan a Bonnie y Clyde, porque los asesinan básicamente. Y lo que también era interesante de Bonnie y Clyde es de que durante el tiempo después de que el periodicazo y las fotos se empezaron a hacer muy famosos, porque empezaron a representarlos como los Robin Hoods de Texas, del estado de Texas, y se movían por varios estados, creo que por Luisiana, Texas, Nuevo México. Y bueno, el chiste es de que más o menos la historia viene así. Que bueno, primero se conocieron ellos, eso no importa tanto, pero lo que está bastante interesante es que básicamente lo que sucede es de que Clyde y Bonnie viven en condiciones de pobreza, sobre todo Clyde, que viven una condición de pobreza bastante fuerte. Eran granjeros, me parece, según recuerdo, eran granjeros, y después de... Después de, ¿cómo se llama? Después de que se mueven a la ciudad de Texas y acaban en en los slums de Texas, muy pobres, en las afueras en el oeste de Texas, y no tienen un techo. Entonces el hermano de Clyde y Clyde empiezan a robar cosas para sobrevivir. A Clyde lo agarran y en 1900, cuando tiene 17 años, creo que parece que lo agarran, lo arrestan por haberse robado un guajolote, ¿no? Y al haberse robado el guajolote, pues es encerrado en la cárcel, por un buen rato. Exacto, de hecho vive, sí, creo que es a los 17 años, exacto, aquí está, ¿no? Lo arrestan y lo meten al bote un rato. Y entonces después con su hermano, cuando sale del bote, está un par de meses parece ser, pues vuelve con su hermano y como que querían un estilo de vida distinto. Y en 1929, eso es 1927, 1929, con su hermano, pues se van y se roban un coche y los agarran, ¿no? Y los agarran y lo mandan a la prisión de Eastham Prison Farm. Es una prisión donde es encarcelado, pero ahí sufren pues varias cosas. Sufre también abuso sexual por otra parte de otros prisioneros, y ahí es donde se cuenta que acaba matando a una persona, a la persona que estaba abusando sexualmente de ella, donde uno de los prisioneros dentro de la prisión decide echarse la culpa porque él tenía cadena perpetua y dice: "No vale la pena, tú tienes que salir". Al final logra salir de la cárcel por ayuda de la madre de su madre. Y bueno, él decide ya no regresar jamás a la cárcel. Entonces, muchas veces de lo que sucedía es que cuando estaban a punto de atraparlos, pues él ya había decidido no rendirse. Y pues, cuando hacían un robo, no rendirse, y por lo mismo, pues llevaba hasta las últimas consecuencias. Uno de los motivos que también en algún momento leí es que su motivación era cobrar venganza ante el sistema carcelario brutal de Estados Unidos que estaba viviendo. Entonces lo que hacían era básicamente sacar dinero de los bancos, comprar armas para armarse y armar y vengarse. Él quería vengarse de lo que había sufrido en la cárcel cuando estuvo preso, ¿no? En el caso de Bonnie, es una chica que es un año menor, y bueno, pues al morir su padre se mudan también a los suburbios de Dallas, al este de Dallas. Y bueno, ella escribe poesía y se hace famosa también por eso, porque los periódicos publican la poesía de Bonnie y dentro de las fotos. Entonces era como, se volvió muy romántico en esa época esto, y también pues se ve que están robando y la gente está en la pobreza, y en cierta forma ellos lo que roban lo reparten también, además de comprar armas, parece que lo repartían entre sus familiares para mantener para que mejoraran su nivel de vida, digamos, ¿no? También, eso también es curioso o sea, me parece curioso porque no eran así como muy clandestinos, sino que siempre regresaban a casa. Y hay, como digo, la película esta de, pues, que hubo, pues, mira, aquí está la serie de robos, pero como digo, se hicieron famosos por estas fotos que los agarraron en una casa de seguridad que tenían, y pues se habían tomado fotos y el rollo estaba ahí. Y también estaba la poesía de Bonnie, y entonces los diarios publicaron eso, hicieron toda una cosa romántica sobre este asunto. Al no poderlos atrapar, pues los empezaron a perseguir. A la banda se une el hermano mayor de Clyde, ¿no? Ya no me acuerdo cómo se llama, pero se une. Y lo que es interesante, bueno, es interesante en el sentido que se une a ellos y también logran. En un momento dado, según me parece, también entró a la cárcel otra vez. Creo que el hermano estaba en la cárcel y entonces lo liberaron porque tenían trabajos forzados, que era parte de la re. ¿Cómo se llama? La reinserción, que los mandaban a hacer carreteras y demás cosas de trabajos forzados, donde los tenían, pues eran campos de concentración, donde trabajaban 16 horas las personas, que era parte de Por eso mismo, pues era. No quería regresar Clyde a ese lugar porque era un lugar de tortura. Entonces, como digo, en un momento dado, uno de los se unieron a la banda eran, creo que la esposa del hermano de Clyde, el hermano, el. ¿Cómo se llama? Otro chico que se llama Jones. John y Clyde y Bonnie, ¿no? Y al final lo que sucede es que los están cazando, los está cazando el departamento. Están, los empiezan a cazar un ranger, Frank Hanner, que decide, lo contratan para cazarlos. O sea, literalmente. No los van a arrestar, sino lo que van a hacer es cazarlos y hacen una emboscada en una ruta en Texas. ¿Fue en Texas? Sí, creo que. Ay, no me acuerdo dónde fue. Pero le hacen una emboscada y al final los acribillan a tiros, donde reciben alrededor de unos. ¿Cuántos tiros fueron? Fueron una cantidad impresionante, 90 tiros con armas, empezaron a disparar. Que no les dio tiempo de hacer absolutamente nada a Bonnie y a Clyde de defenderse. Pero el caso es que. Pues sí. Los acribillaron a sangre fría en esta emboscada. Y después, aquí debe estar el dato, ¿no? 112 hoyos, o sea, en el vehículo de Bonnie y Clyde que tenían, les pusieron donde, pues, murieron de todos los tiros que recibieron, ¿no? Y al final los exhibieron, la gente fue, cuando mueren, los van creo que a Dallas, los llevan en los cuerpos y se exhiben los cuerpos y la gente empieza a robarse cosas de la ropa y vestimentas de Clyde. Creo que hasta le cortaron el dedo a Clyde para como souvenir y eran realmente famosos, eran como rockstars, pero la gente los adoraba en esa forma, ¿no? Pero así al absurdo. Y bueno, lo que pasó al final es este funeral que enterraron y parece que hubo unas 12.000 personas que fueron a los funerales, que fue cada quien los enterraron por diferentes lugares, en diferentes panteones, donde lo que también es curioso es de que antes de que los agarraran, vieron a sus familias en un picnic y ahí parece que sabían ya que los iban a acribillar, que no había de otra, entonces pidieron que por favor, ¿qué decía? Clyde dijo a sus familia, dijo, bueno, cuando me entierren, por favor, pónganlo muerto, pero nunca atrapado, ¿no? Libre, ah, no, libre, muerto y libre, o algo así. En fin. Esa es un poquito la historia de estos dos chicos que se llaman Bonnie y Clyde. Y me pareció curioso toda esta historia por la canción propiamente. Y también por la situación de pobreza que estaba pasando en ese entonces después del crash de Estados Unidos. Y y eso es lo que les quería contar, ¿no? Quería ver qué pasó. Lo que es curioso es toda esta leyenda que se genera alrededor, que hasta la fecha se siguen haciendo películas, donde presentan como dos matones a sangre fría. Puede ser que sí lo eran, pero también sus acciones eran bastante humanas con su familia y repartían el dinero con sus familiares y amigos de los robos, además de que, como digo, estaban haciendo un armamento para atacar en realidad la cárcel, las cárceles donde habían sido presos, donde había sido preso Clyde y era su venganza, ¿no? La pregunta es, ¿se hicieron o el sistema los hizo, no? En este caso yo creo que son dos personas que no son políticamente, se entienden como tal, pero el sistema los ha hecho de la forma que fue y ellos tomaron las armas como venganza ante este sistema capitalista, ante el sistema que los estaba oprimiendo y ante el Estado que también los estaba oprimiendo. Pues porque uno de los primeros robos que tiene Clyde y que es agarrado y metido al bote es por robar un guajolote, ¿no?
Así terminamos esta primera parte de la serie de por qué he robado y después les contaré en la segunda parte sobre los anarquistas individualistas, en especial sobre Alexander M. Jacob. Y bueno, ahí los dejamos. Este fue el programa de Qué Punk Rock. Y un especial de por qué he robado y nos vamos con 2 minutos en directo o en vivo. Amor suicida. Está escuchando el canal de Qué Punk Rock. Yo soy Alf. Ahí se ven.
Años que han negado tu existencia. Me duele Palestina por las gentes que han perdido su hogar. Me duele Palestina por todos los olivos que han sido arrancados. Me duele Palestina por los hogares que han sido derrumbados. Me duele Palestina por cada niño que ha perdido un padre, una madre, un hermano, un abuelo, un tío, unos tíos, unos hermanos. Hermanas. Me duele Palestina por cada niño que ha perdido la vida bajo las bombas, cañones, bulldozers de la ocupación, de la invasión. Me duele Palestina por cada madre y padre que han perdido uno o más hijos en esta negación de la invasión, del crimen. Me duele Palestina por cada madre y padre que han separado alguno de sus hijos para que vivan. Me duele Palestina por la terquedad del norte de ver a los pueblos como enemigos, como inferiores. Me duele Palestina por el robo realizado por el Estado de Israel y la falta de empatía desde el poder hacia el pueblo. Me duele Palestina porque desde el norte te acusan, no te ven, no te escuchan. Me duele Palestina porque niegan desde el norte tus muertos, tantos muertos. Me duele Palestina porque se acaban contigo, acaban con nosotros. Me duele Palestina.
Rock.
Pues ya estamos de regreso en el programa de ¿Qué Punk Rock? Y lo he renombrado y le puse ¿Por qué he robado? Es la serie de El ¿Por qué he robado? Empezamos con Bonnie and Clyde y les dije que íbamos a hacer la segunda parte sobre Alexander M. Jacob, un anarquista francés. Y bueno, y antes pues la canción que pusimos al principio se llama Libertad de la Brigada Flores Magón. Y pues viene a colación porque vamos a hablar de este Marius, este Alexander Marius Jacob, que escribió, me encontré esta historia, viene a colación porque digo, es la parte de este programa que le llamé ¿Por qué he robado?, la segunda parte. Y bueno, Alexander Mauricio Jacob fue un anarquista que nació en 1879, un 29 de septiembre, y muere el 28 de agosto de 1954. Como menciona aquí, fue un anarquista ilegalista, y el ilegalismo es una vertiente del anarquismo que se surgió en Francia, Italia, Bélgica y Suiza durante el principio del siglo XX, y está dentro del desarrollo del anarquismo individualista. El ilegalismo se adoptó abiertamente el crimen como un estilo de vida. O sea, no es una doctrina política propiamente dicha, sino que es el hacer el crimen como un estilo de vida y llevarlo a cabo como un acto político. Este Marius, Alexander Marius Jacob, fue un ladrón que pues fue bastante conocido. Y se le conocía porque realmente no, dentro de sus, ¿cómo se llama? Dentro de su actividad criminal, digamos, cuando ella hacía esto, se llamaba él mismo, su banda se llamaba Los Trabajadores de la Noche. Y sus principios eran muy sencillos: no asesinas excepto para proteger la vida propia o para escapar de la policía. Se le roba solo a los que se consideran parásitos sociales: empresarios, jueces, soldados y el clero, pero nunca a quienes llevan a cabo una profesión considerada útil: arquitectos, médicos, artistas, etc. Y un porcentaje del dinero robado se dona a la causa anarquista. Como digo, Jacob era ilegalista y tenía su banda criminal en este sentido, ¿no? Antes de eso, dentro de la vida, es una vida bastante interesante porque nació en Marsella y era una familia obrera, y se embarcó como aprendiz de marinero, que llegó hasta Sydney, donde desertó, donde dice: vi el mundo y no es hermoso. Después se dedicó a la piratería, pero dijo que era demasiado cruel la piratería, y volvió a Marsella en 1897. Y dejó la vida marinera, al final dejó la vida marinera y tuvo enfermedades donde constantemente tenía fiebres, no se sabe muy bien, ¿no? Se hizo tipógrafo es para imprenta, creo, tipógrafo, y donde empezó a acudir a reuniones anarquistas. Y bueno, esto es así un poco lo que sucedió. Y pues él se dedica al anarquismo a principios del siglo XX. Dice: el socialismo parlamentario de finales del siglo XX se oponía al anarquismo. Desde el socialismo se pretendía lograr el poder, llegar al poder, y legalmente a través de procesos electorales. Desde el anarquismo se entendía la justicia social no era algo que se pudiera alcanzar desde la estructura del poder existente. En la Europa de la bella época, tras la represión de la Comuna de París, las revueltas solían consistir en actos individuales de violencia, a menudo dirigidos contra reyes, políticos, soldados, oficiales de policía, tiranos y magistrados. Aquí en les puedo recomendar una obra de teatro que se llama Los Justicieros, de Albert Camus, que da un poquito esa parte de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y bueno, para que no digan que estamos hablando demasiado, como nos ha pasado en los otros programas que hemos hecho, pues vamos a ponerles algo de música. Ahora nos vamos con algo de La Polla Records en directo, o sea, en concierto, en vivo.
Y dice, ellos dicen mierda. Y después seguimos con la historia de este Alexander Marius Jacob. Va que va, tú estás escuchando el canal de Qué Punk Rock. Yo soy Alf en un programa que se llama ¿Por qué he robado? Pues bueno, seguimos con la vida de este Alexander Marius Jacob. Y como lo decía, pues además fue muy reconocido por su forma de asaltar, que era como muy elegante. De hecho, también leí que inspiró al escritor francés Maurice Leblanc a escribir Arsenio Lupin, sí creo que se dice Lupin, que es un personaje de ficción, es un caballero ladrón que es particularmente conocido por su talento para disfrazarse, maquillarse y asumir múltiples identidades. Y bueno, dicen que él es Alexander Marius, es la inspiración de este autor. Y bueno, una de las cosas que hacía, pues, ay, ¿dónde quedó? Ahorita. Pues, se dedicaba a robar. Y lo que hacían era, pues, primero, como digo, iban y comprobaban los distintos domicilios a quienes pertenecían y veían cuando no estaban las personas ahí para meterse a robar a las casas. Y y normalmente entraban y entraban a los departamentos o a las casas y empezaban a robar. Y tenían ahí métodos bastante interesantes. Digo, pueden checarlo ahí en el Wikipedia. Yo también esta historia llegué por un libro que compré hace muchos años en la CNT en Barcelona, que se llama ¿Por qué he robado? Y otros escritos. Y bueno, se dice que entre 1900 a 1903 actuaba con grupos de 2 a 4 personas y efectuó más de 150 robos en París y las provincias cercanas. En el 21 de abril de 1903 llevan a cabo una operación en Avenville, en cercanías de París, donde toman un tren y cometen varios errores. Eso lo cuentan en el libro. Uno de tantos errores fue como que rompieron la ventana y después salieron y les dio frío a uno de sus compañeros, que eran tres. Entonces, o sea, y bueno, el caso es de que los atraparon y los juzgaron, y cada uno de ellos, pues a pesar de que a pesar de que los atraparon, bueno, afortunadamente escaparon. En ese entonces los anarquistas normalmente iban a dar a la guillotina y fueron condenados a trabajos forzados en Cayenne. Y Cayenne es una ciudad francesa en Sudamérica, y es la capital del departamento de la Guayana Francesa, es decir, Cayenne. Y bueno, ahí Cayenne, una parte también bastante interesante de Alexander Mauricius es que tenía una relación muy estrecha con su madre Marie, que lo apoyó muchísimo durante toda su vida, y ella estuvo constantemente escribiéndole, aún estando en la Guayana Francesa, en trabajos forzados, en el exilio, escribiendo y luchando por la libertad. Donde aquí también mencionan, estoy en el Wikipedia, pero bueno, también tengo aquel libro, que trató de escapar 17 veces, eso también está en el libro. Y hubo una abolición de los trabajos forzados en Francia, donde logró regresar a Francia en 1927 y se dedicó a ser un comerciante ambulante. Y bueno, se dedicó en 1929, pasó a ser el director del periódico Libertaire, o sea, Libertad en español. Mi francés es muy malo, lo siento. Apoyó también a la liberación en Francia, y las manifestaciones para la liberación de Nicolás Sacco y Bart Benzetti, creo que ya lo dije al revés, pero Sacco y Benzetti. Y se dice que se ayudó a la campaña en contra de la extradición de Durruti a España, que tenía pena de muerte Durruti. Y ahí viene la cosa que no está muy clara, porque aquí en el Wikipedia dice que sí, pero acá no está muy clara. Que en 1976 se fue a Barcelona con intención de ayudar a la CNT. No queda muy claro esos datos, pero bueno, tampoco queda muy claro cómo fueron la resistencia francesa. Se menciona en el libro que participó en llevar a embarco armas a la resistencia, creo que de la zona aliada de Italia a Francia, o a o a Yugoslavia, no recuerdo bien ahorita, eso lo leí hace poco, pero por ser marinero se menciona que participó en eso, pero bueno, y pues, se dedicó en mucho tiempo a seguir, pues simplemente seguía con la opción criminal, ¿no? Según cuentan y según también el libro dice, ¿no? La madre de él, que vivieron juntos y que estaban muy unidos, a pesar de que él también se casó, ¿no? Pero él estaba muy unido con su madre porque su madre lo apoyó mucho. Murió en 1941 y Alexander Marius Jakob, pues, se suicida el 28 de agosto de 1954, y pocos días antes de suicidarse, de quitarse la vida, dirigió a sus amigos estas últimas palabras: "Os dejo sin desesperación, con la sonrisa en los labios y la paz en el corazón. Sois demasiado jóvenes para poder apreciar el placer que proporciona irse gozando de excelente salud, burlándose de todas las enfermedades que acechan a la vejez. Allí están todas, están asquerosas, reunidas, listas para devorarme. Pero voy a defraudarlas. Yo he vivido y ya puedo vivir". Así fue la vida de este personaje. Y vamos con una rola más. Y vamos a poner una. Vamos a leer una carta que le escribe cuando es sentenciado a los trabajos forzados en Francia, donde escribe el por qué he robado. Vale, pues estás escuchando el canal de Qué Punk Rock. Yo soy Alf y vamos con otra rola en este programa de por qué he robado, la segunda parte. Pues sí, regresamos después de escuchar dos rolas. De la primera fue la de de Nordesir, una banda francesa, y la segunda canción que escuchamos fue la de Los Anarquistas de Carlos Malicia. Y bueno, regresamos a lo que estamos en esta parte, que es una tercera parte, si ustedes lo pueden ver así, que es en la carta que escribe Alexander M. Jacob, y donde dice: ¿por qué he robado? ¿Por qué he robado? Señores, ahora saben ustedes quién soy, un rebelde que vive del producto de los robos. Además, he incendiado palacios y defendido mi libertad contra la agresión de los agentes del poder. He expuesto en carne viva toda mi existencia de lucha. Lo someto como un problema a la inteligencia de ustedes, puesto no le reconozco a nadie el derecho a juzgarme. No imploro perdón ni indulgencia. No ruego antes quienes odio y desprecio. Ustedes son los más fuertes. Dispongan de mí como deseen, envíenme a prisión o al caldazo, poco importa. Pero antes de que nos separemos, déjenme decirles unas últimas palabras. Ya que me acusan sobre todo de ser un ladrón, conviene definir lo que es el robo. A mi juicio, el robo es una necesidad de tomar que sientes todo hombre para satisfacer sus apetencias. Esta necesidad se manifiesta en cualquier cosa, desde los astros que nacen y mueren cual seres vivos, hasta el insecto que revolotea en el espacio tan pequeño, tan ínfimo, que nuestros ojos apenas lo distinguen. La vida no es más que robos y asesinatos. Las plantas y las bestias se devoran entre sí para subsistir. Una nace para servir de pintaza a la otra. Pese al grado de civilización, o mejor dicho, de perfectibilidad al que ha llegado, el hombre no escapa de esta ley. No puede sustraerse a ella, so pena de muerte. Mata tanto a plantas como a bestias para alimentarse. Como rey de los animales es insaciable. Aparte, los objetos alimenticios que le garantiza la vida, el hombre se nutre también de aire, de agua, de luz. ¿Se ha visto alguna vez a dos hombres disputen y se maten por el reparto de estos alimentos? No que yo sepa. Sin embargo, son los más preciosos, sin los cuales un hombre no puede vivir. Podemos pasar varios días sin absorber sustancias para las cuales nos esclavizamos. ¿Puede hacerse lo mismo con el aire? Ni siquiera un cuarto de hora. El agua suma 3/4 partes de nuestro peso de nuestro organismo y no es indispensable para mantener la elasticidad de los tejidos. Sin calor, sin sol, la vida sería absolutamente imposible. Ahora bien, todo el mundo toma, roba estos alimentos y se le imputa por ello un crimen, un delito. Ciertamente no. ¿Para qué se reserva lo demás? Porque es de más, exige un gasto de esfuerzo, una cantidad de trabajo. Pero el trabajo es lo propio de una sociedad, es decir, la asociación de todos los individuos para conquistar con poco esfuerzo mucho bienestar. ¿Y es esta la imagen de lo que existe? ¿Las instituciones de ustedes se basan en un modo de organización semejante? La verdad demuestra lo contrario. Cuanto más trabaja un hombre, menos gana. Cuanto menos produce, más beneficios obtiene. Así pues, el mérito no se ve reconocido. Solo los audaces se adueñan del poder y se aprestan a legalizar sus rapiñas. De arriba abajo de la escala social, no hay más que canallas por un lado e idiotas por el otro. ¿Cómo quieren ustedes que, estando penetrados por estas verdades, respetara un estado de cosas semejantes? Un vendedor de licores o dueño de un burdel se enriquece mientras que el hombre de genio muere de miseria en un camastro de hospital. El panadero que amasa el pan carece de él. El zapatero que confecciona miles de zapatos enseña el dedo gordo del pie. El tejedor que fabrica montones de prendas no tiene ni para cubrirse. El albañil que construye castillos, palacios, no puede, No puede respirar en un infecto cuchitril. Los que lo producen todo no tienen nada, y los que no producen nada lo tienen todo. Semejante estado de las cosas solo se puede producir en el antagonismo entre la clase trabajadora y la clase propietaria, es decir, la holgazana. La lucha surge y el odio golpea. Ustedes llaman a un hombre ladrón o bandido y le aplican los rigores de la ley sin preguntarse si podría ser otra cosa. ¿Se ha visto a alguien que viva de las rentas metido a ladrón? Confieso no conocer ningún caso, pero yo, que no soy ni rentista ni propietario, que solo soy un hombre que posee brazos y cerebro para asegurarse su conservación, ha tenido que mantener otra conducta. La sociedad solo me concedía tres medios de subsistencia: el trabajo, la mendicidad y el robo. El trabajo, lejos de repugnarme, me gusta. El hombre no puede vivir sin trabajar. Sus músculos y su cerebro poseen una suma de energía que debe gastar. Lo que me repugna es derrochar sangre y sudor por la limosna de un salario y crear riquezas de las que me iba a haber privado. En una palabra, me han repugnado entregarme a la prostitución del trabajo. La mendicidad es el envilecimiento, la negación de toda dignidad. Todo hombre tiene derecho al banquete de la vida. El derecho de vivir no se mendiga, se toma. El robo es la restitución, la reapropiación. Antes que verme enclaustrado en una fábrica, como en una cárcel, antes que mendigar aquello a lo que tengo derecho, he preferido sublevarme y combatir metro a metro a mis enemigos, haciendo la guerra a los ricos, atacando sus bienes, cierto. Puedo concebir que ustedes habrían preferido que yo me sometiera a sus leyes, que como obrero dócil y acobardado hubiera creado riquezas a cambio de un salario irrisorio, y cuando mi cuerpo estuviese gastado y mi cerebro embrutecido, me hubiese ido a morir a una esquina de la calle. Entonces no me llamarían bandido cínico, sino hombre trabajador. Valiéndose de la adulación, ustedes me habrían otorgado incluso una medalla al trabajo. Los curas prometen un paraíso a sus estafados. Ustedes son menos abstractos, por eso ofrecen un trozo de papel mojado. Les agradezco mucho tanta bondad y tanta gratitud, señores. Prefiero ser un cínico consciente de sus derechos que un autómata o una estatua. Cuando tomé posesión de mi conciencia, me dediqué al robo sin ningún escrúpulo. No caigo en la presunta moral de ustedes, que ensalza el respeto a la propiedad como una virtud, cuando en realidad no hay peores ladrones que los propietarios. Considérense afortunados, señores, que este prejuicio haya arraigado en el pueblo, pues tienen en ellos su mejor gendarme. Conociendo la impotencia de la ley, o mejor dicho, de la fuerza, han hecho ustedes de este prejuicio el más sólido de sus protectores. Pero atención, nada es eterno. Todo lo que está construido por la astucia y la fuerza, pueden demolerlo. El pueblo evoluciona todos los días. Fíjense que, instruidos por estas verdades, conscientes de sus derechos, todos los muertos de hambre, todos los pordioseros, en una palabra, todas las víctimas, se armarán con una palanqueta para marchar al asalto de las moradas de ustedes para recuperar sus riquezas que han creado ellos y que ustedes les han robado. ¿Creen que estas verdades les harían más desdichados? A mí me parece al revés. Si reflexionaran bien en ellas, preferían correr todos los riesgos antes de seguir engordándoles mientras gimen en la miseria, la prisión, el presidio, el caldazo, dirán. Pero ¿qué son estas perspectivas en comparación con una vida de bruto, llena de todas las formas de sufrimiento? El minero que lucha por su pan con las entrañas en la tierra, que nunca ve la luz del sol, puede parecer un momento a otro víctima de una explosión de grisú. El techador que peregrina sobre los tejados puede caerse y hacerse pedazos. El marino conoce el día de su marcha, pero ignora si volverá a puerto. Gran número de obreros contraen enfermedades fatales en el ejercicio de su oficio se agotan, se envenenan, se matan, creando para ustedes, incluso los gendarmes y los policías, sus lacayos que por el hueso que les dan para roer, encuentran a veces la muerte en la lucha que mantienen contra los enemigos de ustedes. Encerrados en su angosto egoísmo, ustedes permanecen escépticos ante esta visión, ¿verdad? El pueblo tiene miedo, parece que dicen. Los gobernamos con el miedo, la represión. Si gritan, los arrojaremos a las cárceles. Si se mean, los deportaremos al presidio. Si actúan, los guillotinaremos. Mal cálculo, señores, créanme. Las penas que infligen no son un remedio contra los actos de rebeldía. La represión, lejos de ser un remedio o un paliativo, no hace más que agravar el mal. Las medidas correctivas solo pueden sembrar odio y venganza. Es un ciclo fatal. Por lo demás, desde que ustedes arrancan cabezas, desde que pueblan las cárceles y presidios, ¿han logrado impedir el odio que se mantiene? Díganlo, respondan, los hechos demuestran su impotencia. Por mi parte, sabía fehacientemente que mi conducta no podía tener otra salida, para mí, que el presidio o el caldazo. Se darán cuenta de que esto no me ha impedido actuar. Si me dediqué al robo, no ha sido por una cuestión de principios ni de derechos. He preferido conservar mi libertad, mi independencia, mi dignidad de hombre, antes que hacerme artífice de la fortuna de un amo. En términos más crudos, sin eufemismos, he preferido robar antes de ser robado. Desde luego que también yo desapruebo el hecho de que un hombre se apodere con violencia y engaños del fruto del trabajo del prójimo. Pero precisamente por esa razón les he hecho la guerra a los ricos, ladrones de los bienes de los pobres. Yo también quisiera vivir en una sociedad en que el robo hubiera sido desterrado. No apruebo ni he utilizado el robo, sino como medio de rebelión propia para combatir el más inocuo de todos los robos, la propiedad individual. Para destruir un efecto, primero hay que destruir la causa. Si hay robos, no es porque haya abundancia por un lado y hambre por el otro, sino porque todo pertenece solo a unos pocos. La lucha desaparecerá cuando los hombres pongan en común sus alegrías y sus penas, sus obras y sus riquezas, cuando todo pertenezca a todos. Como anarquista revolucionario, he hecho mi revolución. Venga la anarquía. Alexander Jacob. Thank you.
Un comentario final pues fue que estos dos programas de esta pequeña serie que se llamó ¿Por qué he robado? Surge a partir de descubrir la historia de Bonnie and Clyde y de repente reencontrarnos con Alexander Marius Jacob, un compañero anarquista, y bueno, vemos la situación que se ve, que es un acto de rebeldía de parte de él. En el caso de Bonnie and Clyde, pues es un acto también de venganza ante el Estado, pero no tienen una ideología política propiamente dicho, simplemente lo están realizando esta venganza. Vale, tú escuchaste el canal de K-Punk Rock y ahí los dejamos. Vamos con algo de Massive Attack para despedirnos. Chao.